Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Todo como toda la semana, sin falta.
En este episodio de hoy vamos a hablar sobre...
Primero, la perorata de siempre. Invitar a la gente a suscribirse al canal de YouTube y también a seguirnos en todas las plataformas de podcast. También nos puedes seguir en las redes sociales como Aguacatico RD. Y también, si le gusta este contenido, recuerda que tenemos un Patreon. Patreon.com/AguacaticoRD. Ahora sí.
¿Ya?
Sí.
Ok. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el antihéroe, que es un concepto que se aplica a muchos personajes, que vemos en libros, en películas, en series de televisión, y que ha tenido un auge en los últimos años, donde nosotros crecimos con este héroe clásico, con valores muy claros, sí, sin ningún dilema moral. Ahora estamos viendo, sobre todo en series de televisión, personajes que son sumamente complejos, uh-huh, y que a veces tienen más sombras que luces, pero siguen siendo muy populares y conectan mucho con el público. ¿Sabes qué es un antihéroe, Víctor?
Sí, el antihéroe, bueno, creo que tengo más o menos un concepto de lo que es antihéroe. El antihéroe viene siendo como ese héroe que es un poco más humano. Se parece un poco más al ser humano, digamos.
No necesariamente un héroe. A veces. Bueno, un antihéroe es un personaje central que carece de esas virtudes tradicionales que tiene un héroe y generalmente tiene comportamientos que son moralmente ambiguos.
Cuestionables.
A veces hace cosas buenas, pero muchas veces son por motivos egoístas, no necesariamente son altruistas, ni esos ideales, vamos a decir, patrióticos, cívicos, uh-huh, la paz mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Por ponerlo en un concepto muy simple, tal vez tú tenés un superhéroe como Superman, que... Bueno, DC como casa, sí le ha desarrollado como más complejidad al personaje de Superman, pero Superman con el que muchos de nosotros crecimos, el Superman de la Liga de la Justicia, por sí, ejemplo, la de Hanna-Barbera, uh-huh, que uno veía, sería un héroe tradicional en comparación con alguien como, por ejemplo, Deadpool, que yo creo que es el ejemplo más claro de un antihéroe. Yo creo que el antihéroe,
bueno,
por excelencia.
Pues no se aleje entonces de lo que te digo, que es más parecido al ser humano.
Ah, sí, definitivamente.
Porque tienen sus complejidades, tienen su toman decisiones que pueden ser bastante cuestionadas, que no, a lo mejor no toma las decisiones, no hace las cosas por la motivación. Probablemente haga una cosa que tenga buenos resultados, sí, pero no lo hace por las motivaciones correctas, sino por muchas veces por un aspecto de...
Sí, un interés muy individual,
muy interés
personal.
Muy individual, muy personal, que puede ser incluso hasta
egoísta.
Sí. Sí, de repente sí.
Sí. Entonces... algunos ejemplos comunes del antihéroe, además de este caso de Deadpool, aunque yo creo que él es como el caso más clásico. Uh-huh. Al que no sigue el personaje de Deadpool, es un personaje de Marvel. A mí personalmente me encanta, de hecho es uno de mis favoritos. Es sumamente sarcástico, pero él usa violencia extrema, más de la que de hecho se ve en las películas. Yo creo que la película le bajaron un chinga, como eran los cómics.
Sí.
Al punto que hasta la muerte te enamora de Deadpool, que es algo súper raro. Eso no sale, por ejemplo, en el mundo cinemático de Marvel. Thanos está celoso de Deadpool, porque Thanos está enamorado de la muerte, y la muerte está enamorada de Deadpool. Hay un personaje de la muerte, es una cosa rarísima, pero es muy chulo, si te tiene el chance de leer alguno de estos cómics. Pero él también es, así mismo, Deadpool realmente empieza a trabajar como un asesino contratado, él es, uh-huh, un sicario. Uh-huh. Entonces, muchas de las cosas que le hace, volvemos, no son necesariamente heroicas. Y eso se ve, por ejemplo, en la primera y en la segunda película, eso sí. Y él está muy motivado por venganza,
sí,
y es por amor. Incluso hay una... Yo estaba viendo uno de sus videoensayos así de YouTube que me llamó la atención de que realmente... la primera Deadpool es una película romántica, es un rom-com, una comedia romántica, pero desde la perspectiva muy masculina, si tú lo piensas.
Bueno, realmente.
Todo lo hace por amor.
Realmente.
Porque él está enamorado de su novia.
Sí.
todo es motivado por amor y la única persona por la que él no es egoísta
es una comedia romántica para los tigres.
Para los tigres con tiro.
Con tiro.
Y
vaina explotándose.
Sí, y escenas sumamente gráficas y perturbadoras. Uh-huh. No solamente de violencia, sino de, por ejemplo, cuando, ¿te acuerdas cuando Deadpool vuelve a crecer? Que tiene el... Sí.
Las dos piernitas.
Y una tercera piernita colgando. Y tú crees que... ¡Oh, wow! Yo vi gente que llevó a los carajitos al cine. Bueno, la vimos juntos todos.
Sí.
Y yo vi gente que llevó niños a esa película.
Es que la gente muchas veces va al cine. La gente va...
Ah, eso es de héroe, eso es para carajitos.
Exacto.
No.
Muchas veces la gente va a ver cualquier cosa sin ningún tipo de información de lo que va a ver. Y cuando llega allá, así, ¿y qué?
Eso es como la gente que fue a ver Birdman y pensó que era el Birdman de los muñequitos.
Toda la gente que salió diciendo
este
maldito clavo. Claro, tú fuiste a ver una vaina de superhéroes.
Sí, que la gente pensó que era Birdman. Mm. O la gente que fue a ver Barbie y pensaba que era una película de Barbie, de la Barbie animada. Así que Barbie con el unicornio y el... No. En fin. Otros personajes que se destacan por ser antihéroes. En la literatura, por ejemplo, está Severus Snape en la saga de Harry Potter.
Full.
Que incluso, no sé si tú recuerdas, él fue uno de los, ¿cómo se llama? Los seguidores de Voldemort, uh-huh. De los Dementors, creo que se llamaban. Yo no soy súper... O sea, a mí me gusta Harry Potter, pero yo no soy...
No, lo de Dementors eran esta...
Ah, sí, mentira.
Esta cosa que te jalaban la felicidad, yo qué sé.
La vida.
La vida. Eso, o sea, era lo de Dementors.
La dejé ahí. En fin. That's right. Lo dije.
Sí.
No. ¿Cómo se llamaban los Death Eaters? Tiene un nombre, los seguidores de Voldemort. Pero, en fin, él era un seguidor de Voldemort y él está enamorado. Para el que no ha leído Harry Potter ni ha visto las películas, este es el momento de adelantar porque spoiler alert.
Pero, coño, el que no ha visto una película de Harry Potter, la estatua de juego, se merece que le den un spoiler, man.
Nada, te jodiste. En fin, en el caso de Severus, Severus está enamorado de Lily, la mamá de Harry. Y es cuando matan a Lily que él decide, vamos a decir, proteger también a Harry en el colegio. Y bueno, no más adelante decide proteger a Harry, pero que él también cambia de opinión, de mentores, los dementores creo que se llama. E irse en contra de... No me interesa. E irse en contra de todo lo que está haciendo Voldemort. Y sea como dicen, un doble agente.
Uh-huh.
Pero que al final sus motivaciones y muchas de las cosas que él hace son sumamente cuestionables. Porque todo esto es por Lily, realmente. Y que Harry tiene sus ojos. Y una vaina que me quilla es que entonces... Algo que te mencionan en todo el momento...
Eso es como que la mamá de Superman y Batman, Marta.
Exacto, que Marta. Eres Marta. A veces no me quillo pila. Pero una cosa que me quilla mucho de la adaptación de Harry Potter es que te mencionan en 20.000 ocasiones: tú tienes tus ojos, Harry. Tienes los mismos ojos de tu madre. Entonces Harry tiene los ojos verdes, ¿verdad?
Uh-huh.
La niña que ponen en la película, o sea, que es una película, es muy... No es verdad que tú no pudiste encontrar una actriz que sea pelirroja y que tuviera los ojos verdes. En el Reino Unido no es verdad que tú no la pudiste encontrar. Entonces Anya tiene los ojos marrones, como yo. Así.
Coño, y ponle unos lentes de contacto si no la encontraste también.
Ponle unos lentes de contacto, viejo.
No se supone que tú tienes la película completa diciendo...
Y que tú tienes sus ojos. Y que todo el mundo, wow, tú tienes esos mismos ojos de Lily. Y como que...
Tú tienes la película completa diciendo eso. Entonces tú buscas una actriz que no tiene los ojos como Harry.
Exacto. Pero volviendo al tema, porque yo me desvinculo muchas veces del tema. Otro antihéroe, que también me parece que es muy interesante, es Michael Corleone en la saga del Padrino. Que una de las mejores cosas que usted puede hacer o leerse la novela de Mario Puzo o te ve esa trilogía de películas. La tercera no es la mejor, pero la primera y la segunda del Padrino son buenísimas, con la maravillosa, magnífica interpretación. Bueno, es que todos son buenos en ese caso, realmente.
Sí.
Pero que Al Pacino, mira, wow. Y tú tienes a Michael, que él va evolucionando del héroe al principio, que es el hermano que no se quiere meter en la mafia, que no, yo quiero casarme con esta muchacha, yo quiero hacer mi vida. Y por las mismas circunstancias que ocurren con su familia, como uh-huh. matan a su padre, como matan a su hermano, él decide tomar venganza y va lentamente transformándose ahora en el padrino y en todo lo que eso conlleva, con ser el jefe de la mafia italiana. Que es sumamente interesante. Y uno de los más recientes, Walter White de Breaking Bad. ¿Tú viste Breaking Bad más que yo? Sí. ¿Puedo hablar un poquito sí. de Walter White?
Bueno, yo no la vi completa, la serie, pero sí la vi por un buen rato. Y bueno, Walter White es este profesor de creo que de física en una... o de química, sí, me química. Parece. Sí, de química en una escuela, secundaria. En una secundaria de los Estados Unidos, que le detectan que él tiene un cáncer. Uh-huh. Entonces, eso hace que él tome la decisión de...
Y que él está en una condición económica sumamente precaria.
Sumamente precaria. Tiene un hijo especial y un sinnúmero de situaciones. Su esposa después está embarazada y hay un sinnúmero de situaciones ahí que...
Falta dinero.
Falta cuarto al final. Y el tipo decide empezar a hacer metanfetamina y se convierte en todo un capo de la metanfetamina.
¿Cómo que le dice a Skyler de que yo no estoy en peligro, Skyler? Yo soy el peligro. Esa escena es muy ópera.
Sí, y esta... con
pero
esta,
es un narcotraficante.
Sí, es un narcotraficante. Y esta serie es muy buena. De hecho, yo no sé por qué... Lo que pasa es que yo sufro como de soltar en banda la serie, aunque sean buenas.
No, lo que pasa es que tú te obsesionas con una serie y tú empiezas a verla. Tú,
y me
tú
saturo.
15 episodios de una sola sentada.
Sí, y me saturo. ¿Te saturas? Exacto. Eso es lo que pasa, que yo le doy, me saturo y después como que se me va el vicio y la suelto.
Darendero.
Pero esa serie es buenísima, es muy buena, porque tú ahí conoces como que... este tipo siempre fue un hombre súper correcto, un tipo, un profesor, tú sabes, que siempre se mantuvo del lado de la ley.
Y, no, la ciencia es el conocimiento. Sí, una persona muy educada.
Una persona muy educada que por un aspecto meramente económico, el tipo decide, bueno, que se joda tomen, ya que a mí no me protege nadie, yo voy a buscar mi solución.
O guayamoto o me llevo el coco.
O me llevo el coco. Y entonces, ¿realmente podemos condenar a Walter por eso?
Sí, porque el narcotráfico, la ley está ahí. La ley dice que es lo que está haciendo. Sí, y Walter hace cosas horribles
bajo la lupa de la ley, sí. Pero, óyeme, básicamente el sistema lo llevó ahí al tipo.
Yo no voy a volver a tener esta discusión contigo. El que quiera saber por qué estoy diciendo esto, que escucha el episodio de filosofía, que no tiene un título
todavía. Filosofía 101.
101 con aguacatico. Para que usted entienda por qué yo no voy a volver a discutir este tema con Víctor. No.
Continuamos. Dime otro antihéroe.
¿Otro antihéroe? Bueno, a mí me gusta mucho también en Game of Thrones, en Juego de Tronos, Jaime Lannister. Que Jaime empieza...
A mí me quillaba mucho el personaje de Jaime Lannister.
No obstante, a mí me encantó eso de Game of Thrones. Que tú tuviste personajes que tú, desde un principio, tú los odiabas mm-hmm. con fervor. Y tú terminas adorando el personaje.
Sí, pero lo vuelve a odiar después también.
Porque pero estamos bien ahí. Pero vamos a contar una historia, espérate. Storytelling, por favor. A mí me gusta mucho de Game of Thrones que hay un... En la mayoría de los personajes hubo un muy buen desarrollo de ellos. Y realmente son... seres humanos que son complejos, así mismo, uh-huh. con sus luces, con sus sombras, toman decisiones, buenas, malas decisiones. Algunos personajes no tanto. Yo tengo muchos comentarios sobre lo que pasó con el personaje de Daenerys al final, también con el personaje de Jon Snow,
sí.
pero eso va a ser otro episodio. Pero en esencia, Jaime Lannister, incluso en el primer episodio, él trata de matar a un niño porque descubre que él está teniendo el delicioso con su propia hermana. No el niño. Exacto.
Eran santiagueros.
Víctor, date en el pecho.
Chistecito.
¿Tú sabes qué? Si a ti los Santiago te hacen algo, yo no tengo nada que decir con mi familia de Santiago.
Era un chistecito, hombre.
En fin. ¿Me maquillé? En fin, Jaime Lannister.
Uh-huh.
Exacto, un personaje que primero empieza siendo el gran villano. Luego pasa por varias situaciones donde, por ejemplo... pierde una mano, él mismo dice las cosas que yo hago por amor, porque realmente él genuinamente amaba hacerse a su hermana, uh-huh. Tal vez demasiado, definitivamente demasiado.
Sweet Hope Alabama.
Exacto, definitivamente demasiado. Y él hace cosas atroces por ella, pero también va conociendo más personas en este camino que lo hacen cambiar de opinión, que lo hacen ver las cosas de una forma diferente. Y él sigue tomando muy malas decisiones, pero él realmente cree que son buenas decisiones porque las está haciendo por su familia. Uh-huh. Él mata gente inocente, él toma decisiones horribles, pero también es uno de los héroes que participan en la gran batalla de la vida contra la muerte contra el Night King, realmente, uh-huh. el rey de la noche.
Exacto.
El señor de la noche.
Y ahí tú le tomas cariño al personaje.
Exacto.
Porque el personaje...
Y él protege a Brienne of Tarth también.
Sí, sí, sí. Y ahí se dio como también como una pequeña relación loca entre Brianna y él. O sea, yo como que se odiaba. Era como una especie como de amor-odio que se tenían, uh-huh. tú sabes.
Sí.
Y a mí me quilló mucho ese personaje de Game of Thrones. Pero es un personaje que realmente tiene mucha...
¿Humanidad?
Mucha humanidad y mucha... Digamos que pudiéramos decirlo como profundidad también.
Sí.
En cierto sentido, de que el tipo... Y es como tú decías, él hace toda esta vaina por amor al final, tú sabes.
Él realmente la ama, genuinamente la ama.
Y incluso irse y participar en la guerra, él toma esa decisión también por amor. Porque él dice, si esta gente se meten aquí, aquí no va a haber para nadie.
Exacto, van a matar a la mujer que yo amo y que en ese momento también... Yo creo, si no me tengo mucho que no, o sea, hace mucho que vi la serie, que él cree también que Cersei está embarazada. Entonces uh-huh. le dice, puede matar a la mujer que yo amo y el que tal vez sea mi hijo. Entonces,
exacto.
Tú sabes, aunque se está yendo en contra de ella y de lo que ella misma le dijo. Porque Cersei es realmente un personaje completamente sí, despreciable.
Sí, ese es un personaje despreciable completamente. Eso es la maldad personificada.
Exacto, que el mismo, yo recuerdo que el mismo Tyrion le dice, la única cualidad que redime a Cersei el amor que ella tiene por sus hijos. Que ella realmente adora a muerte uh-huh. a sus hijos.
Exacto.
Pero tampoco yo diría que yo era buena madre. Si tú supieras.
No, definitivamente
ella
no.
No era una buena madre.
No era una buena madre. Y incluso hasta con ese mismo personaje... Uno llega a sentir empatía en un momento determinado de la serie. A lo mejor la empatía es una palabra muy fuerte. Pero uno le llega a coger pena al personaje.
Yo le cogí pena como mujer. Con lo que ya le pasa.
Sí, tú sabes, porque le pasan muchas cosas. Cuando sí. la vaina de los religiosos y el sí, tipo de cosas que
esa
meten.
Esa
humillación pública y toda esa cosa. Sí. Uno llega a sentir como pena por el personaje. Porque realmente la malpasa. Sí. ¿No? La malpasa. Pero realmente era un personaje despreciable.
Sí, se le decía completamente uh-huh. despreciable. A mí me hubiera gustado, de hecho, esto no habla muy bien de mí como persona, pero me hubiera gustado que su fin haya sido un poco más satisfactorio para nosotros los...
Sí, sí que eso fue una de las...
Me hubiera gustado que ella se hubiera visto de cara a cara con sí, Daenerys y que
de repente, eso es una de las... De las deudas que dejó la serie con su fanaticada.
Probablemente.
Tú sabes, sin hablar de lo que hicieron con el personaje de Daenerys al final, o sea... Ahí se notó que queremos acabar esta vaina.
Sí.
Y no le dieron ese proceso. Uh-huh. Todo el mundo, de cierta manera, sabíamos dónde iba a terminar eso.
Sí, porque habían señales.
Habían señales dentro de la serie, te dieron señales.
Perdón, había señales.
Sí, sí, te dieron señales e indicios de que eso podía terminar mal.
Que iba a terminar mal.
Y iba a terminar mal, pero... De repente, en la última temporada, en los 2, 3 últimos episodios, uh-huh. ahí como que maximizaron la locura de la tipa.
Acelerado,
porque hay que salir de eso. O sea, no le dieron un proceso a la gente de que la gente genuinamente se diera cuenta de que esta tipa se iba a convertir en una tirana. Tú sabes. Fue
exacto.
como que hay que acabar
esta vaina. Yo le hubiera dado 2 temporadas para que eso pasara. Su descenso eso,
claro,
y a que la locura.
Su descenso a la locura fuera un poco más progresivo, ¿no?
De la tiranía.
No di que ¡pa!
Exacto. De que en este episodio, segundo episodio...
Soy una maldita loca de repente. Tú sabes. Aunque tú podías llevarte la serie de que eso iba a terminar mal.
Sí.
Porque ella te daba indicios de cosas que hacía, obviamente. Pero
no, yo soy la madre, yo soy la libertadora.
Sí, yo soy la elegida.
Este concepto uh-huh. mesiánico, eso nunca acabó bien.
Uh-huh.
Yo generalmente el que se vende así como el ungido, el gran mesías, el único que puede resolver esto. Y yo generalmente desconfío de esa clase de personajes, tanto en la vida real como ¿qué? En la vida ficticia. El ungido de Villajuana. En fin. Entonces, ¿cómo surge este concepto del antihéroe? Hay un concepto, un arquetipo literario también, que es, yo diría como... Yo creo que el antihéroe no necesariamente es solamente la antítesis del héroe, sino uh-huh. yo diría más que nada el arquetipo de Mary Sue. Mary Sue se usa mucho para describir a personajes que son excesivamente perfectos, uh-huh. que no tienen grandes complicaciones, no tienen desafíos reales, no tienen defectos que sean significativos, sino que como que todo les sale bien, todo lo logran de la primera, que no son humanos casi, sí. que como que, ay, ahora puedo volar. Ay, se necesita que la gente sepa nadar. Yo nunca he tomado una clase. Oh, wow, mira, soy atleta olímpica. Como cosas así. Y eso se en la cultura del fanfiction se popularizó, donde la gente hacía sus propias, o sea, su ficción como fanático, y solían hacer esta clase de personajes que eran así ideales, y completamente idealizados y perfectos. Y muchas veces incluso se veía que en este fanfiction era una descripción del mismo autor, que se describía a sí mismo así como un ser humano perfecto, sin problemas. Yo creo que uno de los ejemplos más criticados y más mencionados de este complejo de Mary Sue es, por ejemplo, Bella de la saga de Twilight, de Crepúsculo. Uh-huh. Que exacto, es sí. un personaje que es super plain. Yo recuerdo, confieso, yo fui de la fan de Twilight, yo leí yo no. todos los libros.
Siempre la odié.
Vi todas las películas y pues estábamos... Uh-huh. No estaba diciendo, tú no eres el target.
No, definitivamente no.
Para una niña en ese momento, cuando sale la primera Twilight, el primer libro, yo creo que tenía como 16, 15, 16 años. Uh-huh. Yo era la audiencia meta. Sí, el marketing claro, funcionó.
Claro. Esa película iba para esa audiencia, para ese público.
Uh-huh. Cuando yo lo veo, sí, cualquiera se podía identificar con Bella, porque era una muchacha, te dicen que el primero, Bella no era de que extraordinaria, era una chica común. Pero que por alguna razón todos los chicos de este pueblo están enamorados de ella, están atraídos a ella. Uh-huh. Ella tiene el olor que atrae al tipo que está más bueno del pueblo, que un vampiro, y él se puede resistir. Que incluso se critica también que Edward, que es su interés romántico uh-huh. en la saga, es un Gary Stu, que como vamos a decir, la versión masculina de Mary Sue. Y son personas que no tienen grandes complicaciones porque todo les sale bien. Sí, yo sé que en la película no, que yo tengo que enfrentar, que él es un vampiro, que ella es una humana, sí, que sí. es cultura y que toda esa vaina, es verdad. Pero fíjate que incluso Bella hace una transición donde ella se convierte en vampiro y ella es perfecta como vampiro. Ella se resiste, ella nunca tiene ella tiene la tentación, pero logra resistir con una fuerza increíble que ningún otro vampiro tiene para probar la sangre humana. Uh-huh. Ella tiene super fuerza, ella es un escudo, ella es la clave para salvarlo todo. Yo como que this bitch.
Tú sabes. Dice el vampiro que tiene 900 años siendo vampiro y no sabe ni correr, pobre.
Que lo sabe, que por ejemplo,
esta maldita zarosa llegó ahorita.
Pero que hay un personaje así, ¿cómo se llama?
Rubio. Eso se
Jasper.
Parece.
Jasper está aquí ya. Jasper está como que, coño. O sea, tengo todos estos años.
Yo soy un vampiro de 900 años. Y esta maldita loca llegó ahorita y ella es perfecta.
No, y que él mismo, yo recuerdo como
eso
que él
como
mismo
dijo que el empleado que tiene 20 años trabajando. Y llega un carajito que hizo una maestría en una Ivy League y se lo ponen de jefe.
No. Yo te voy a dar un mejor ejemplo. El que tiene 15 años trabajando en la empresa y en la fiesta de Navidad, el que está nuevo, que se va ahí.
Se gana.
En una semana, el que se gana la rifa. El carro.
se gana la rifa. Y al otro día pues, presenta la carta de renuncia.
En serio. Pero exacto, hay un personaje, yo me acuerdo de tu Jasper. Jasper se quilla, porque Jasper hasta pensaba, él decía que no, pero al menos ya yo no voy a ser el miembro más débil de esta familia, porque él es como el que menos controla su sed de sangre. Uh-huh. Ya yo no voy a ser la única persona más susceptible, voy a tener alguien que me va a entender, igual alguien con quien voy a poder compartir, y ella y yo vamos a poder apoyar y vamos a poder tener una amistad más profunda. Y esta jefe perfecta, dije, ¡ah, coño!
O sea, que yo sigo siendo un disparate.
Por eso es muy interesante. Si supiera que, por ejemplo, Twilight como novela, Para mí el personaje más interesante no son Bella y Edward. Bella y Edward son los personajes más aburridos del mundo. Entonces, yo hubiera querido explorar mejor la historia de Jasper, la historia de Alice, que son, o sea, tienen más complejidades, uh-huh. toman más decisiones, son que tal vez, sí, tienen un compás moral mucho más claro, pero es más realista todos los retos que tienen que pasar. Sí. ¿Sabes? Entonces, tú sabes que pregunta, ¿por qué tú crees que a la gente le gusta el antihéroe?
Yo creo que porque se siente de conecta. Uh-huh. Conecta. Y yo creo que hoy en día estamos en una sociedad que le gusta verse o le gusta ver algo que de cierta manera se parezca a él. Uh-huh. Porque, por ejemplo, y eso lo podemos ver con la publicidad. La publicidad de antes era más ese arquetipo de lo
ideal.
Del ideal, lo que yo quiero ser, era más aspiracional. Sí. Pero la publicidad de hoy, la gente quiere verse reflejada en eso. Necesito verme, necesito verme representado en esa persona. Entonces yo creo que el antihéroe funciona por eso. Porque la gente de cierta manera puede verse representado en ese personaje. Y puede de cierta manera empatizar con ese personaje frente a las decisiones que toma. Y preguntarse a sí mismo, si yo me viera en esa situación, ¿qué yo haría?
Sí.
¿Yo haría lo mismo que hace ese personaje? ¿Yo pensaría de una forma egoísta y tomara decisiones egoístas? ¿O no? O sea, ¿cuál sería mi decisión al final? Entonces yo creo que por eso que estos tipos de personajes gustan tanto a la gente.
Sí, y que sean complejos, como uh-huh. somos los mismos seres humanos.
Sí.
La cosa vuelve a lo mismo. Yo creo que una de las series que mejor logra hacer esto, para mí es Orange is the New Black en Netflix.
Full.
No sé si tiene una traducción la serie al español en el título, pero tú tienes personajes.
El naranja es el nuevo negro.
No, tú sabes que casi siempre cuando hacen un cambio, digamos en España, dije que bajo la celda. Y dije, eso no significa eso.
Encerradas.
Todos los lunes a las 2 p.m. No, a las 15 horas. Entonces, tú tienes personaje, incluso el personaje principal, Piper, es completamente despreciable la tipa.
Sí.
Bueno, no completamente despreciable, ella tiene sus buenas cosas.
Sí, ella tiene sus luces, pero ella es el personaje de la jevita que a ti te caería mal.
Coño, es irritante esa
jevita. Que tú la conoces y fucking Karen.
No, Piper saldría todos los días en cosas que diría un...
Uh-huh.
Todos los días saldría. ¿Esa cuenta sería de ella?
Sí.
El Piper Award de esta semana. Y hay muchos personajes que te introduce la serie que al principio son villanos. Y luego, que por ejemplo el caso de Doggett, que empieza como una villana, una tipa que es racista, que hace comentario completamente fuera de lugar, que es una fanática religiosa... Uh-huh. Y luego tú vas entendiendo como su historia, su...
Y que al final sus mejores amigas terminan siendo las negras.
Exacto.
Y ella que en un principio empieza como una racista.
Exacto. Y tú ves su evolución. Y es interesante, tú empatizas. De hecho, yo terminé amando el personaje de Doggett. Y le pasan cosas, de verdad, miren la serie, muy, muy buena.
Sí, buenísimo.
Le pasan cosas y tú te quedas contra, le... Yo entiendo ya por qué ella así. Uh-huh. Y por qué ella fue llevada a tomar esta
decisión. No, y cuando, o sea, cuando presentan su historia, tú dices como que, óyeme, es que tenía muy poca posibilidad en la vida esa muchacha. O sea, tú sabes, ella no podía ser de otra forma.
Es que de su infancia, la pobre.
Que no es el caso, que no es el caso de Piper. Que Piper tenía todas las posibilidades de no delinquir.
Piper es todo el privilegio representado.
Ella es el privilegio representado. Bueno, vuelvan al episodio de Filosofía 101, que esto está muy relacionado con lo que veníamos discutiendo ahorita, tú sabes. Piper era el privilegio personificado, sin embargo decidió delinquir.
Exacto. Si hay algo que te dicen durante la serie sobre el personaje de Piper, que ella es una persona que toda su vida ya estaba diseñada para ella. O sea, el mundo de Piper estaba diseñado para que ella le vaya bien.
Para que ella le vaya bien.
Es una tipa que fue a Smith, que es una escuela prestigiosa en los Estados Unidos. Se iba a casar con un tipo que es una familia que no es pobre, que le va bien. Ella misma viene de una familia que tiene
clase
dinero.
Clase media alta en los Estados
clase
Unidos.
Clase media alta en los Estados Unidos.
Ella fue a una universidad privada.
Exacto. Y no fue con beca.
Uh-huh.
Y la tipa decide, no, que yo voy a conocerme a mí misma, no empecé a trabajar de una vez. Yo creo que estudié fue como algo como de artes liberales, un, de esas vainas que estudian esas
Ya, perdón.
Te vi.
Ya no tú sabes lo que yo iba a decir.
Sí, yo sé lo que te iba a decir. Una de esas vainas es que son gente que no tienen preocupación económica. Sí. Entonces, yo creo que Larry que le dice, lo que pasa es que a ti te diseñaron tu vida entera. Y tú quieres el peligro, tú quieres algo distinto, porque también ella vio que el papá le fue infiel a la mamá. Que una vez yo escuché una frase de que cualquier cosa a ti te puede traumatizar. Sí. Y por ejemplo, tal vez tu trauma es de que tú lamentablemente creciste en un entorno horrible, donde tú tenías todo en tu contra, padres ausentes, tal vez tú fuiste víctima de violencia de varios tipos, no sé. Y tal vez tu trauma puede ser eso, que tú viste que tu papá le fue infiel a tu mamá. Y eso no significa que un trauma valga menos que el otro, porque es tu trauma.
Sí, claro.
O sea, para ti eso es lo más grande que te ha pasado.
Sí, sí, sí. Eso es una realidad. Uno no puede hacer una escala de trauma. Eso es muy subjetivo, eso es muy personal también.
Exacto. En el gran orden de las cosas, si hay cosas que, por ejemplo, ya si son, vamos a decir, que de más preocupación, como ciudadanos, yo prefiero trabajar para evitar que le pase a todo muchacho que están en estas condiciones de violencia, de pobreza, lo que sea. Pero el trauma de cada quien es válido. Claro. Y Larry le dice eso mismo, como tal vez tú eres así por esta razón, particularmente. Y es que tú buscas el peligro y por eso es que tú tomas esas decisiones. Tú, teniendo todo a tu favor, tú sigues tomando decisiones que te ponen en peligro, porque tú quieres emoción. Tú quieres tener un edge, tú quieres tener como un...
Sí.
Tu gutico.
Tú necesitas ese... Picantico esa, en tu vida. Esa cosita de adrenalina.
Exacto.
Sí.
Tú necesitas eso en tu vida.
Uh-huh.
Y así es. Yo creo que podemos dejarte aquí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, un muy buen episodio. Me gustó.
Una pregunta final. ¿Tú crees que Toxi es un antihéroe?
No, Toxi no. Yo creo que el antihéroe de los personajes de Aguacatico sería Wasabi.
¿Por qué?
Porque Wasabi es el más humano. Porque tiene su picante, tiene su cosa, tiene su...
Aguacatico medio Mary Sue, ¿tú sabes?
Sí, un poquito. Aguacatico medio Mary Sue. Pero yo creo que...
voy a hacer un bad Aguacatico.
Yo creo que sí, que los antihéroes están entre Toxi y Wasabi, diría yo.
Sí, pero Wasabi yo diría que es el más moralmente... ambiguo.
Wasabi, ¿verdad?
No, Toxi.
Toxi.
Toxi. Wasabi es como... Wasabi es como el dark, el picoso, el caótico neutral.
Uh-huh.
Toxi es el caótico malvado. Porque Toxi es como, jódense, voy a ser tóxico y me gusta.
Sí.
Y no pienso cambiar. Beban refresco.
Beban refresco. ¡Que no! ¡Que beban agua! No beban me importa, refresco. Beban refresco.
Pues se joden.
Bueno, señores, ya saben que... Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Nos buscan como... Bueno, en Instagram. Como Aguacatico RD.
Exacto. Y Threads. Pero Threads... ¿Nadie está usando Threads?
Nadie usa eso.
Nosotros usamos para... Yo más fácil poner un contenido y copy-paste y ya.
Sí, eso fue un piquecito de tipo...
De Zuckerberg.
De Zuckerberg. Con el otro millonario. Con
Elon Musk. Sí.
Lío de millonario.
Sí.
Pero bueno, estamos ahí. Si quieren seguirnos ahí también nos pueden seguir. Estamos en YouTube también.
En todas las plataformas de podcast. Donde por favor suscríbanse, denle like a este episodio, comenten.
Y recuerden el Patreon. Pareció. Recuerden el Patreon. También, exacto, si les gusta este contenido, ayúdennos para que este contenido pueda seguir siendo posible. Patreon.com/aguacatico RD.
Así es.
Bye bye.
¿Y ya? Stay toxic.